Enseña a nuestros pecadores a nuestros enemigos y ahora nos enseñes más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues seguramente conoceremos, aunque sea a grandes rasgos, la vida del Cardenal Newman. Y sabemos que tuvo un proceso largo de conversión desde el anglicanismo, estando en un puesto importante dentro de la Iglesia Anglicana. Quiso estudiar a los padres y se dio cuenta de que pues la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. A cura de sus errores, renuncia a su parroquia anglicana, se hace sacerdote y después Papa León XIII lo nombra cardenal. Y cuando le preguntaban por qué ha sido capaz de llegar hasta donde está en ese momento, siempre decía: porque nunca he pecado contra la verdad. Estaba siempre buscando situarse en la verdad, estar en su verdad, en la verdad de Dios y en la verdad suya. Y por eso el Papa Benedicto escogió como lema de su visita a Inglaterra cuando fue a la beatificación de Newman esa frase que tenía en su escudo episcopal: cor ad cor loquitur, corazón, el corazón con mayúscula le habla al corazón con minúscula. Y por eso es bueno que nosotros pues seamos muy amigos de la verdad en todos los ámbitos, la verdad en sí misma, de no fallarle nunca a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, a la verdad de la moral, por ejemplo, a las verdades morales, y después a la verdad que somos, a la verdad de lo que somos, porque entonces estamos adelantando nuestro juicio. Estamos en la mirada de Dios, hemos de buscar estar siempre así, no solo como me ven los demás, que pueden estar más o menos sesgados en lo que me ven, y tampoco en lo que yo puedo pensar de mí mismo, porque pues seguramente no tengo una clara visión sobre mi propia realidad, está como demasiado cerca y demasiado influida por mi soberbia, sino la mirada de Dios, cómo me ve Dios. Decía la encíclica Spe Salvi: ante su mirada, en ese momento de la mirada de Cristo, en el momento en que estamos ante su presencia, que es el momento inmediatamente después de nuestra muerte, nuestro juicio particular, ante su mirada, Cristo nos está viendo, dice, toda falsedad se deshace. Él es la verdad. O sea, por eso al Señor le dolía tanto cuando no encontraba la verdad, por ejemplo en la actitud de los fariseos, y pues reclamaba con mucha fuerza, a veces casi podríamos encontrar como acentos de gritos en lo que les decía, de hipócritas, sepulcros blanqueados. Pues ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Pues en ese atributo divino de la verdad, si tú vas a encontrarte con la verdad, ojalá llegues pues ya como purificado de la mentira. Y si no, su mirada, la mirada de Cristo en el juicio, esa mirada que muchas veces habremos tratado de adelantar en nuestra vida, ¿cómo me ves? ¿O qué me dice tu mirada? ¿Qué piensas de mí? O sea, a lo mejor te pueden decir, ¿cómo te caigo? ¿Te caigo bien? ¿Todo lo que hago te cae bien? o hay cosas que no te caen bien de mí, no te agradan de mí. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. ¿Cuántas cosas se hacen en esta vida por bluff, por aparentar? Pues eso dice, es vacua fanfarronería. ¿Cuántas veces pues damos otra impresión o queremos dar otra impresión? O incluso no queremos ante nosotros mismos reconocer pues que tenemos un defecto, un defecto que a lo mejor nos avergüenza. Un defecto que a lo mejor viene pues ahí como de nuestros orígenes, en nuestros antepasados, de nuestro nacimiento. Y Dios cuenta con eso para nuestra santificación y nosotros no lo aceptamos. Se derrumba, todo se derrumba. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Cuando yo realmente reconozco, por favor, sitúate en la verdad. No vas a tener, vas a tenerle mucho miedo, a tener como una conciencia deformada. Como decir, bueno, todo el mundo se da cuenta de que este es un gran defecto que yo tengo y yo no lo quiero aceptar. Yo no lo reconozco. Si lo reconociera, como pasa con las situaciones médicas, bueno, en el momento en que yo digo, tengo esto, estos son los síntomas, así estoy, y además ya se comprobó que así estoy, bueno, ese es el principio de la curación, si es que tiene curación. Pero dice ahí, en ese encuentro, en el encuentro con Cristo, en la verdad de Cristo, en el cor ad cor loquitur, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura. A través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pues puedo decir que incluso a nivel humano es muy importante reconocer nuestras limitaciones, porque si no, no vamos a progresar. Se dice de Benjamin Franklin, por ejemplo, que descubrió que tenía 13 graves defectos, entre ellos tres principales, que eran, primero, que perdí el tiempo. A lo mejor también es uno mío, también pierdo el tiempo, la verdad. Tengo que reconocer que pierdo el tiempo. El segundo era que se ocupaba de pequeñeces. Pues le iba la vida en cosas sin importancia. Y el tercero es que discutía y contradecía a otras personas. Esto no era fácil de trato, no hacía equipo. Comprendió que si no eliminaba esas desventajas no llegaría muy lejos. Entonces fijó su atención en uno de ellos y mantuvo un registro de los progresos realizados en la semana. Por ejemplo, hoy perdí menos el tiempo, hoy ya no discutí. A la semana siguiente tomó otro de los malos hábitos, se puso los guantes y en cuanto sonó el gong, se colocó en su rincón de combate. Franklin mantuvo esta batalla con sus efectos sin un respiro durante 2 largos años hasta que logró superarlos. Pues mis problemas se deben fundamentalmente a mis defectos, y por eso es bueno que diga, ¿cuál será mi defecto principal? ¿O cuáles serán mis 3 principales defectos? Voy a atenderlos, voy a fijarme en ellos, voy a hacerlo a través de la mirada de Cristo. ¿Cómo me ves? Que sean cosas que puedan ser no solo virtudes morales, que seguramente tendré también que mejorar en algunas virtudes morales, sino también en las virtudes teologales, de las que nos examinamos poco, por ejemplo, de la virtud teologal de la esperanza, de ser una persona que viva así, con ilusión, con espíritu positivo, que sea optimista. O tengo que reconocer a veces que mi problema es la falta de fe. No tengo suficiente fe en la Eucaristía, por ejemplo. Si tuviera más fe en la Eucaristía, si realmente tuviera más fe, pues tendría una vida eucarística más intensa, o haría un apostolado más eucarístico, si realmente creyera en ese milagro de amor. Pero realmente, pues, no está en el primer lugar la Eucaristía en mi vida. Tengo una carencia de fe. El Señor me puede reclamar cuando diga su presencia, pues te faltó fe, tuviste poca fe, tuviste muchas dudas. A veces oías que te decía, como les decía a mis apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Decían los antiguos, noverimte. Conocerme y conocerte. Por eso podemos pensar un poquito que, así como es posible adelantar la muerte, es posible adelantar el juicio, es posible como quedarnos ante la mirada del Señor totalmente desarmados. Muchas veces podemos simplemente ir a la oración a decir: yo no voy a decirte nada hoy, hoy vengo solamente a que me hables tú, que me digas cosas, a que me entere. ¿Sí? Habrá algunos efectos que nos cueste mucho trabajo aceptar. Por ejemplo, pues soy una persona poco simpática, no caigo bien a los demás, no soy oportuno, la gente no me quiere suficientemente, pues porque a lo mejor yo tampoco los quiero. Otra vez tendré que hacer un esfuerzo para no echarle la culpa a los demás, porque ya ellos tendrán que examinarse de sí mismos. El problema es mi propia verdad, estar en mi verdad. Y voy a tratar de ir a las causas, como siempre, decir: ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? A lo mejor soy una persona que no sabe querer, que no sabe comprender, que no sabe ponerse en el lugar de los demás. Y por eso no caigo bien, y por eso no soy oportuno, porque estoy siempre pensando como en sacar mi provecho, en ir a lo mío, en no compadecer, no tener compasión, o unirme al padecimiento de otra persona. Pues, emite luce in tuam, et veritate in tuam. Envíame tu luz y tu verdad. A lo mejor hay cosas con las que me he acostumbrado a convivir. Y ya pacté con ese defecto. Ya digo, pues esto ya, de aquí hasta que me muera, ahí va a estar. Y a lo mejor habrá otras cosas que diga, pues esta no es que haya pactado, simplemente que por falta de espíritu de examen no le he advertido. Me ha dado un poquito de miedo, he tenido miedo a la verdad. Tengo miedo a ver el fondo de mi corazón, donde encuentro pues un caos de confusión y de desorden. Por eso el examen de conciencia, como sabemos, pues es una especie de adelanto del juicio. No es una simple reflexión, sino es un diálogo amoroso entre el alma y Dios. O el espíritu de examen, con mi interlocutor, me hace falta recogerme para poder oír, quedarme como pues un lienzo donde pinte el tintor, sin antes, pues no sé, ir con una idea preconcebida, decir: dime lo que quieras, aunque me duela, di mi verdad. No voy simplemente a una especie de checklist de control, de autoperfeccionamiento o de voluntarismo, sino a escuchar tu voz. El padre Garrigou Lagrange cuenta de un director espiritual de un seminario francés del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que cita este director espiritual las reflexiones de un seminarista de 15 años. ¿Cómo superó sus crisis? Y lo hacía, dice, ayudado por nuestra Madre del Cielo. María le aportaba gracias para llegar a la cima del sacerdocio. Todas las noches mantenía un coloquio con María. A lo mejor podemos también, a ver si puede hacer mi examen de conciencia con ella. Antes de dormirse, un coloquio. En vez de un examen rígido, como un monólogo, que a lo mejor a veces son esos mis exámenes, hacer a ver qué fallé, qué hice hoy, qué no hice, no, que no monologué. Como si fuera un filósofo pagano, rindiendo una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, hacía una revisión encantadora con nuestra Madre del Cielo, de lo que había hecho mal y sobre todo de lo que podía haber hecho mejor. Si había transcurrido la jornada al amparo de la providencia, ¿cómo dejó entrar a Dios en su vida? Y de la parte también positiva, porque al final, como sabemos, el examen no es, pues, no sé, compararlo con un modelo abstracto que yo pueda haberme hecho de mí mismo, sino con el corazón de Cristo, con el corazón de María, con la forma de ser de ellos. Yo voy a ir teniendo esta connaturalidad con Dios. Pues esa es la invitación a adelantar el juicio, estar en la verdad, ante la mirada de Cristo, estar en mi verdad. A lo mejor puedo decir, ¿cómo he estado haciendo mi examen de conciencia últimamente? ¿O qué es para mí el examen de conciencia? ¿O qué supone para mí? Pues cada mes que hago un retiro mensual, el examen, ¿o qué supone para mí el examen del círculo breve? Es, podría ser un coloquio, así como lleno de confianza, como un niño con su mamá, que va viendo las cosas, que las va confrontando, que no ha cerrado sus oídos a su voz. Decía Martin Luther King: algunas veces pienso en mi propia muerte y me pregunto, ¿qué es lo que quiero que digan de mí después de muerto? Me gustaría que entonces alguien dijera que he amado y servido a la verdad. Todo lo demás no tiene importancia. No deseo dejar dinero, ni bienes materiales, ni cosas elegantes o lujosas. Lo que sí deseo dejar detrás de mí es una vida impregnada de verdad. Pues he amado y servido a la verdad. Tenía defectos, era miserable, tuvo muchos errores, pero los reconoció. A veces nosotros decimos, bueno, esta persona, por ejemplo, en la dirección espiritual, hace todas sus normas y después tiene unos quiebres de unidad de vida espectaculares. No entiendo cómo se puede portar así después de haber hecho oración. Tendríamos que decirle, bueno, pues simple y sencillamente porque no está oyendo lo que le dice Dios. Porque, pues, no sé, habla demasiado, a lo mejor. Se la pasa hablando ella. Y en la oración, como sabemos, es mucho más importante oír que hablar. Siempre es más importante. Una persona que habla demasiado tiene, pues, el peligro de no oír a los demás, no enterarse de las necesidades de los demás y al final acaba por tampoco saber oír a Dios. Entonces, pues, ayúdenla a que a lo mejor haga una oración de escucha, a que oiga más, a que simplemente diga, bueno, pues voy a escribir lo que tú quieras decirme. ¿Qué líneas me quieres dar? Me las puedes preguntar en la charla. ¿Qué te ha dicho Jesús últimamente? ¿Qué te dice? ¿Estás seguro que te dice eso? ¿Estás seguro que, por ejemplo, eso de lo que estás confesando, ya lo viste con Él? ¿Es exactamente eso lo que quiere que digas? ¿O estás oyendo alguna otra voz? Por ejemplo, ¿estás oyendo la voz de de un despecho, o estás oyendo la voz de tus pasiones desordenadas. Trata de hacer silencio para que lo que oiga sea realmente la voz de Dios, no otras voces. O te has dejado influir por las voces del mundo. Entonces me estás refiriendo a cosas que, pues que se refieren a modas o a lo que sea, o a pues, no sé, lo que dicen por ahí. Los que son movidos por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, los que son movidos desde dentro. Dice don Álvaro en su testimonio sobre San José María: en 1956 me indicó las preguntas que debía hacerse con frecuencia a un alma contemplativa. ¿Para qué? ¿De qué me voy a examinar? ¿Qué es lo fundamental que tengo que examinar? Pues los miembros del Opus Dei somos contemplativos en medio del mundo. Y el Padre se examinaba sobre estos puntos. El primero de todos es: ¿busco el trato con Jesús en el Sagrario? Pues qué bonito que no diga, a ver, es que hoy, quién sabe qué hice o no hice, no. A ver, el Señor te cita en el Sagrario. ¿Estuviste ahí con Él en el Sagrario? La señal que te manda, la señal sacramental que te manda primera, pues es lo que está, de que ahí está. Y por lo tanto, pues a lo mejor, si no busqué el trato con Jesús en el Sagrario, pues quién sabe dónde estuvo mi cabeza. Y después dice: saludo constantemente a mi madre Santa María. Ya por eso tenía tanta, deseo de que se llenaran nuestros centros de imágenes de María. A ver si se nos hace una continua presencia de ella. A ver dónde está nuestro mundo. Aunque si mi mundo pues no está en el Sagrario, ni está con María. Y después dice: doy tono sobrenatural a mis conversaciones. O sea, me moví precisamente pensando pues en la gloria de Dios, en el bien de las almas. Cuando son preguntas pues que no son como tan puntuales, como diciendo, hice... pues el ángelus a las 12 o a las 12 y 5, bueno, es igual, o sea, no importa. Lo importante es ver, pues, como, ¿dónde anduvo tu corazón? Si está lleno de visión sobrenatural, pues vas a dar tono sobrenatural a tus conversaciones. Si no, pues vamos a lo mejor a caer en conversaciones, pues, de curiosidad o de mal o de crítica. Y luego puse a hacer varias preguntas sobre la penitencia. Dice, por ejemplo: ¿soy generoso en las pequeñas mortificaciones diarias, constantes? ¿Viví el espíritu de penitencia? ¿Me estuve negando? ¿Procuré no discutir y supe atender las razones de los demás? Se parece a Benjamin Franklin, que también decía: no discutas, no te pelees con nadie, atiende las razones de los demás. Tendrán sus razones o tendrán razón. ¿Busco mi alabanza o que agradezcan mis servicios? Yo estoy buscando mi propia gloria. ¿Mortifica mi palabra a los demás por ser cargante o hiriente? ¿Olvido que mi santidad está en la rectificación del deber de cada instante? ¿Me preparé debidamente para recibir los santos sacramentos? ¿Me preparé para vivir la misa? ¿O hice bien la acción de gracias? ¿Hice también en forma de vida el examen particular de conciencia? Y termina diciendo don Álvaro: como se ve, casi todas estas preguntas se dirigen a mantener o mejorar la intimidad con Dios. Pues la vida de un alma contemplativa, la vida de alguien que está siempre a la escucha, que dice: muchas veces he adelantado mi juicio. Ojalá digamos: no podría vivir si no pudiera seguir escuchándolo. Esta persona sabe escuchar, como dicen de ese personaje de Michael Ende, que se llama Momo, ¿no? sabía escuchar, sabía estar atenta a lo que otro le decía. Bueno, vamos a estar atentos sobre todo a lo que nos diga Dios. ¿Qué me dice, Señor? Que no haya sorpresas en mi juicio. Que no diga, aquí no viví en la verdad. Años estuve ubicado en la mentira. Lógicamente, si no vivo la verdad con Dios, pues es posible que tampoco la viva exactamente pues en la charla fraterna, en la dirección espiritual, que sea una persona que siempre ande, pues como de alguna manera con, no sé, con doble vida, con dobles motivos. La gracia acompaña siempre a la verdad y no a la mentira. Como el Papa Juan Pablo, pues decía que era su cometido anunciar la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre Dios. Papa Benedicto decía, soy un servidor de la verdad, estoy al servicio de la verdad. Pues nosotros también, al servicio de la verdad de Dios y al servicio de nuestra propia verdad. Y como siempre vamos a pedir a María, sea nuestra abogada el día del juicio. Ve con nosotros, como te pedimos todos los días en las preces, ut loquaris pro nobis bona, di cosas buenas. A lo mejor dice, no tengo mucho bueno que decir. Pues sí, no, la verdad es que no hay demasiado bueno. Pero por lo menos, pues trataste de no atentar contra la verdad. Por lo menos trataste de ser genuino. De decir, pues, quise ubicarme ahí en la verdad de tu mirada. En lo que me quisiste decir. Porque sé que me encontraré contigo el día del juicio. Y sé que María, mi madre, con la que he procurado también mantener esos amorosos coloquios para que me conduzca, como una mamá lleva a su niño pequeño de la mano, me acompañe en ese momento y diga cosas buenas de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.